Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Estamos en Suiza, estoy en Lausanne, la ciudad olímpica. Son las 6 de la tarde acá en Suiza, ustedes son las 14 horas. En breve nos vamos a conectar con nuestro invitado de hoy, que es el arquitecto Fabio Grementieri. Obviamente he mandado varias cosas por mi Instagram, que como ustedes saben es Alice Arte. Pero bueno, ahora estamos en Mejor Te Cuento, en Radio Cultura, operando Leo Justi, que es un gran amigo, nuestro operador técnico, y vamos a hablar de patrimonio. Vamos a hablar de patrimonio porque es un poco el tema de la semana, ha sido motivo de discusiones, de debates en Buenos Aires, a propósito de la propiedad que queda en la calle, en la avenida Alvear 1628, que estaba previsto durante muchos años. Para ustedes, queridos oyentes, que espero que estén del otro lado, siempre digo que la radio es una botella tirada al mar y que la hayan recogido. Bueno, para ustedes es en un edificio de corte francés donde mucho tiempo funcionó la casa Hermenegildo Seña. Estaba previsto tirar abajo todo y lo que se ha salvado es la fachada. Evidentemente, yo creo que hay una gran alegría, una especie de triunfo, una victoria, pero es una victoria pírrica, porque en realidad lo que se ha salvado es la fachada, que es algo de lo que seguramente hablaremos con el arquitecto Grementieri, pero no es el edificio, obviamente. El edificio ya estaba desguazado por dentro para cuando fue local comercial. Una cosa similar para ustedes que están en Buenos Aires es lo que ocurrió con el edificio de Bustillo, que está también en la avenida Alvear, casi esquina Rodríguez Peña. Una casa, un Bustillo bastante racionalista, frente a la Casa de las Culturas o de las Academias, mejor dicho, muy lindo, pero que también adentro se lo destruyó. O sea, cuando se hizo Armani, no quedó nada de lo que era. Después creo que estuvo el Cardón, pero bueno, evidentemente esto es una medida que ya está tomada, que va a haber un edificio enorme, que creo que se llama Maison Alvear, en el que está, como siempre, como pasa con todos estos edificios que se hacen en terrenos que tienen conflicto patrimonial o de edificios que tienen alguna protección. Bueno, no sé, es una coincidencia, habrá que verlo. Está el estudio Bodas Miani, que son los proyectos de ellos. Es un edificio de 9 pisos con un penthouse. Y la persona que figura, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, se llama Mustafa, que es el CEO de una compañía que se llama Pride, que tiene en sus manos este proyecto. Bueno, la arquitectura de Buenos Aires en la avenida Alvear prácticamente perdió todo lo que tenía. Ustedes, tal vez algunos puedan recordar que había un estupendo Petit Hotel, donde está hoy el edificio en la terminación de Parera. La última cuadra palaciega de Buenos Aires es la que va de Montevideo a Rodríguez Peña, avenida Alvear, que está el edificio de la Curia, que es en la esquina, el edificio del Palacio Duó, que es un hotel, pero se ha respetado su fachada y se ha respetado mucho de su interior. En el momento que se hizo el proyecto del Palacio Duó, que lo compró Juan Escalesiani, el edificio, yo estaba en la Comisión de Monumentos y se controló muchísimo, muchísimo se controló el modus operandi, las terminaciones, se hicieron cambiar un montón de cosas para que mantuviera lo más parecido la identidad original. Yo les decía al comienzo del programa que estoy acá en Lausanne, que es una ciudad de 170.000 habitantes, a media hora de Ginebra, en el cantón francés. Suiza, en realidad se la llama Suiza, pero técnicamente es la Confederación Helvética. Está formada por 3 cantones, que son el cantón italiano, donde está Lugano, obviamente, el cantón alemán, donde está Zurich, donde está Basel, y el cantón francés, donde está Ginebra, que es un centro muy internacional, porque allí funcionan la mayoría de los organismos internacionales, y realmente tiene una población muy ecléctica, muy internacional, con unas características propias. Es la ciudad donde vivió y murió Jorge Luis Borges. Él está enterrado en el cementerio de Plan Alto, muy cerca de la tumba de Calvino. En realidad, Borges, según leí muchas veces, quería que lo enterraran cerca de Calvino. Él tenía cierta identificación. De hecho, de chico, los Borges, él y su hermana Nora, habían vivido en Suiza y él mantuvo mucho del espíritu suizo, que es muy particular. O sea, los suizos son muy discretos, muy austeros, de bajo perfil. Probablemente hay muchos millonarios, pero no tantos como creemos, porque la fortuna acá está muy concentrada en algunas familias, pero el común de la gente tiene un estilo muy llano, toman el colectivo público, los transportes funcionan estupendamente bien, y como yo decía en un posteo, respetan el patrimonio a rajatabla. Fíjense que acá en Lausanne hay un solo rascacielos, que se llama Bel Air, que si lo buscan en mis redes, en Alice Arte, lo van a ver porque lo publiqué. Es un edificio de 15 pisos, pienso que de posguerra, no tiene ninguna gracia en especial y no lo tocan, no lo tocan. Ahora están haciendo la obra en la estación, en la Gare, que se ha demorado mucho más de lo previsto porque hubo un problema de cálculos, pero acá asumen la realidad. Pasa una cosa como esta, se dice, se comunica, es un engorro, la Gare está toda rota, pero los ciudadanos no solamente saben, los ciudadanos votan. Acá no se toma ninguna medida, acá en Suiza, sino es por plebiscito, o sea, con el voto ciudadano. La próxima medida que van a tomar, así bien importante, es si aceptan que el número de población cierre el país cuando llegue a 10 millones. O sea, cuando los suizos, que ahora deben ser 8, 9, cuando llegue a 10 millones de habitantes, el país se cierra. Eso se va a votar. Yo les diría, caminando por la calle, circulando, por donde uno ande, acá hay mucho más gente de afuera que suizos, propiamente dicho. Hay una gran inmigración, sobre todo hay muchos hindúes, hay muchos libaneses, mucha gente de Medio Oriente, se nota mucho en la comida, en la alimentación. Es un estilo que realmente, el otro día hablaba con un amigo y me decía, mira, uno de cada tres es suizo, los demás son todos de afuera y es gente que viene para hacer un montón de trabajos que son necesarios. Si tenés, Leo, la foto del edificio del que estoy hablando, que es un edificio, una fachada, ponela para que yo les cuente un poquito a los oyentes, antes de conectar con Fabio, lo que pasa con esto. No sé si la tenés puesta. Bueno, la fachada de este edificio es lo que se va a conservar. O sea, yo les hablaba a ustedes de que esto, que aplauden, celebran, hicieron una marcha, un abrazo, una cantidad de cosas, es para mi modo de ver algo muy relativo, porque lo que va a quedar va a ser un edificio, eso es una parte, una fachada que va a quedar como decorativa, pero el edificio va a estar arriba, 9 pisos, con una arquitectura que el proyecto es de Miani, casualmente el arquitecto Miani, que es absolutamente contemporánea. Bueno, yo no sé si lo tenemos, no sé si lo tenemos conectado a Fabio, pero podríamos ya conectar con él, Leo. ¿Qué
yo te estoy parece? Conectado, Alicia.
Ah, pero no, ahora te veo, no te veía. Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo estás,
vos?
Fabio? Bien. Muy bien. ¿A dónde te encuentro?
En Miami.
Ah, te encuentro en Miami, estás volviendo al país.
Sí, sí, estuve en Chicago con las ceremonias del premio Driehaus y el Henry Hope Reed, que me invitan todos los años para ceremonias. Yo soy parte de la cofradía de los premiados de esos dos. A mí me dieron el Henry Hope Reed en el 2009 y nosotros viajamos juntos, ¿te acordás? Al año siguiente.
Te voy a decir algo, fue uno de los viajes más extraordinarios que hice en mi vida, no solamente por el honor de acompañarte en esa entrega que fue solemne, con banderas, con alumnos con toga, con algo en un edificio magnífico, bien, sino todo lo que vimos, porque en realidad Chicago es una ciudad con un patrimonio fantástico, sí, y tiene muchísimas cosas para ver, tanto de arquitectura moderna, con los rascacielos y los edificios, como testimonios anteriores, ¿no? De Art Deco, Art Nouveau.
Sí, sí, que es un poco la cuna de la arquitectura moderna en el continente americano, porque estuvo el gran incendio de 1871 que arrasó con todas las, el centro, que se llama el Loop, que era de madera fundamentalmente, y bueno, reconstruyeron todo el centro y empezaron a usar estructuras de hierro y a empezar a trepar porque el costo es muy grande. Y bueno, así es Chicago, ¿no? Un centro con muchas torres y una gran banlieue, una gran suburbio, claro, como son todas las ciudades americanas. Y hay arquitectura, bueno, En 1871 empezaron la innovación, pero después en 1893, que hubo una gran exposición, porque fue el cuarto centenario de descubrimiento de América, dijeron que traicionaron, porque volvió el Beaux-Arts con fuerza y todos los grandes pabellones, como las exposiciones de París, y los arquitectos de Nueva York impusieron los estilos clásicos o historicistas sobre los rascacielos, ¿no? Así que hubo un ida y vuelta ahí.
Decime una cosa, Fabio, y todos esos arquitectos, o no sé si todos, pero muchos del Bauhaus fueron a Chicago.
Bueno,
Hubo
sí,
un...
muchos estuvieron ahí. Fundamentalmente, Mies van der Rohe, cuando se va para Estados Unidos, hace, bueno, el campus de Illinois Institute of Technology, que es un gran campus, como los campus históricos norteamericanos, que son neoclásicos, como Columbia, o en Yale, que son góticos. Él lo hizo todo con arquitectura del estilo internacional, ¿no? Como el SIGRAM, y fue un gran impacto. Y
Claro.
después la famosa casa de Farnsworth, de la doctora esta en las afueras, bueno, de fin de semana de vacaciones, que es como un paradigma de la arquitectura doméstica moderna, ya después de la
Qué
Segunda Guerra,
maravilla.
¿no?
Qué maravilla, Fabio. Primero que nada, yo te presenté en en la bio del Instagram, pero quiero decir que Fabio Bremantieri, con quien estamos hablando, es arquitecto graduado en la UBA, fue premiado, como él dijo, por la Universidad de Notre Dame, y no recuerdo el otro premio, ¿cómo se llama? El que te dieron
La
allí.
Fundación Driehaus y Notre Dame. La
La
Fundación
Fundación
Driehaus
Driehaus,
y
y
la
tiene
Universidad de
mucho.
Notre Dame, que es la más antigua católica de Estados Unidos y que siguen enseñando arquitectura a la manera clásica.
Claro, en realidad, si mal no recuerdo, Fabio, este premio que te dieron tiene mucho que ver con casualmente un arquitecto clásico. Yo no tengo una definición clara de lo que eso representa, pero lo que sí sé, porque te he visto trabajar muchos años, casualmente recién, mirá qué curioso, una follower de la Instagram decía que durante años recortó tus notas de La Nación
Uf.
para hacer, era guía, y ella
Sí.
hacía las visitas. Es una mujer encantadora, no la conozco, ¿no? Es una seguidora, y hacía las visitas con las notas tuyas de las embajadas,
Sí.
que fueron realmente, para mi modo de ver, un gran hallazgo tuyo, esa serie que permitió que los lectores de La Nación se asomaran y conocieran un patrimonio que bueno, que lo tenemos a la mano, pero que no todo el mundo conoce, no todo el
No,
mundo
bueno, pero esa
sabe.
serie es histórica, Lice. No sé cuántas notas hice para el suplemento que vos. 100, creo. Barrimos todo, patrimonio de toda la Argentina y del exterior también.
Fue buenísimo, porque en realidad, si vos te pones a pensar, el de alguna manera el tema del patrimonio no estaba presente en el
No,
periodismo de esa manera.
no, no, no.
Era un tema, lateral, lateral, que algunos hablaban, pero en realidad, desde el punto de vista periodístico y con un lenguaje como lo hiciste vos, claro, que llegaba para todo el mundo, me parece que fue realmente algo innovador. Y que descubrimos, nosotros porque te leímos a vos y vos porque nos transmitiste, la categoría, lo que era Buenos Aires en la capacidad arquitectónica para tener una variedad de estilos y de muestras únicas en su patrimonio.
Sí, y al
Yo.
mismo tiempo se fueron dando, perdón, Alicia, distintos hechos en paralelo con la gestión, ¿no? Y la preservación. Teresa Anchorena, que estuvo en la
Claro.
subsecretaría de la ciudad, el congreso que organizamos de Patrimonio de la Belle Époque, que fue muy grande en el 99, y que también la nación cubrió muchísimo. Bueno, toda una serie digamos, de conexiones y digamos, de difundir a través de la nación y a su vez que se fueran dando distintos eventos y distintos avances en cuanto a la protección del patrimonio, ¿no? Yo creo que fueron como
Claro.
10 años ahí que hubo mucho trabajo, mucha expansión de todo este tema, ¿no? Y que, bueno, las notas fueron muy importantes y también las que vos hacías en paralelo, muchas veces comentando el patrimonio.
Claro, te quiero decir algo porque me parece que es muy pertinente en este momento, porque en realidad el patrimonio era primero un tema de pocos, un tema bastante de especialistas.
Sí.
Has hecho muy bien en mencionar a Teresa Anchorena, porque creo que siempre vamos a estar en deuda con Teresa por todo lo que ella hizo, por el compromiso que asumió. Sí. Y fíjate vos que yo siempre cuento, porque para mí es una anécdota increíble, que yo la entrevisté porque vi chiquito en el diario que decía: ha llegado la señora Teresa Anchorena y va a ser la nueva directora nacional de artes visuales. Estaba, viste, las noticias breves de la Nación, esa que tenían tres líneas, y yo dije, esto me parece que puede ser una nota. Y la fui a entrevistar, y yo creo que te lo conté, ella estaba en el edificio de, que es la Casa de la Cultura, creo que se llama, que ahora no sé qué es, está Rodríguez Peña y Alvear.
Y Alvear.
La sala, ¿cómo se llamaba la sala? La sala se llamaba como este alumno del Buenos Aires que escribió el libro, bueno, no me acuerdo el nombre, pero estaba Teresa, que llegaba de París, y tenía, eso hay que decirlo, muy incorporado esa idea del patrimonio, porque en Francia es clave, en Francia están los días del patrimonio, la idea del patrimonio, ¿no?
Nuestro Política de
común
Estado.
Amigo, claro, nuestro común amigo Bernard Tourier, es un hombre fantástico y que tiene la camiseta del patrimonio puesta de acá a la China, ¿viste? Le fascina.
Y sobre todo el patrimonio del siglo XX, que es todo un tema.
Bueno, ahora vamos a entrar a eso, vamos a entrar al patrimonio del siglo XX, porque en realidad la gente cree que patrimonio es solamente lo anterior. O sea, que patrimonio es, por ejemplo, yo cité lo de la Avenida Alvear, porque te confieso que a mí me parece muy banal, porque en realidad lo que va a quedar es una fachada y van a hacer el edificio igual, el edificio se va a hacer. O sea, pero como la fachada tiene esa cosa francesa con los balcones y ese tipo frontis, así como que tiene su encanto, ahí sí decimos es patrimonio. Pero nos olvidamos de cosas importantísimas que son patrimonio de la arquitectura moderna. Y de eso quiero hablar con vos, que me cuentes.
Sí, bueno, para el caso de Alvear, como yo digo, la preservación es medicina también, y si bien hay criterios básicos como medicina y detección de problemas, de patologías, hay tratamientos, cada edificio es un paciente. Le tiene una historia clínica, le pasan distintas cosas, entonces no es lo mismo este edificio que señalás de la fachada, que está frente a la Nunciatura, que ya fue demolido, el otro de Bustillo, que siguió, que era Armani, etcétera, que
Exacto.
otros que tienen interiores completos, ¿no? Es todo una cuestión ahí que, bueno, yo creo que todavía hay mucho por trabajar a nivel de la legislación, sobre todo de la ciudad. Se ha trabajado muchos años, pero creo que todavía hay mucho por trabajar, inclusive por adaptar. La legislación que tenemos no convence ni a los preservacionistas, ni a los que gestionan, que no se sienten seguros, creo, si tampoco a los desarrolladores, porque no saben bien cómo actuar. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando sobre eso. Y respecto al patrimonio moderno, bueno, el patrimonio moderno empieza a nivel internacional a tenerse en cuenta, es decir, el de la que empieza después de la Primera Guerra Mundial, famosos años 20, ¿no? La emergencia de la arquitectura moderna, sobre todo en Europa, se empieza a revalorizar en la década de 1990. Ahí se crean comités internacionales como el DOCOMOMO, que crean holandeses, ingleses, porque además consideran que no solo es un patrimonio para proteger, sino que tiene que inspirar a la arquitectura que se estudia o que se enseña en las universidades. ¿Sí? Una visión un poco distinta que la que van a tener después italianos y franceses, que lo consideran un periodo como tantos otros, ¿no? Como el barroco, como el medieval, de patrimonio. Los anglosajones y los holandeses crearon eso para proteger y para tener esos edificios como ejemplo de la arquitectura que había que hacer contemporáneamente. Y bueno, y esto permea en todos lados, permea un poco alrededor del mundo. El ICOMOS se crea muchos, se crea en el ICOMOS, que ya existía desde la década del 60, un comité de patrimonio moderno que también se ocupa de eso, el DOCOMOMO, distintos grupos, ONGs. Y bueno, y inclusive aquí, ¿no? Si ustedes consultan la página del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, hay toda una serie que se llama Buenos Aires Moderna, muy buen trabajo, donde aparecen cientos de edificios de Buenos Aires y también algunos otros lugares fuera de la ciudad de Buenos Aires, de patrimonio desde la década de fines de los 1920 a la década de 1980, hasta el brutalismo.
¡Epa!
Sí, es muy buena esa base de datos. Sugiero a quienes se interesen que entren CPAU, Buenos Aires Moderna, que tiene muy buenos datos. Y son en general los arquitectos o los historiadores de la arquitectura que vienen con simpatía a las vanguardias, los que empiezan a nivel mundial y también acá en Latinoamérica y Argentina a rescatar a señalar el valor y después a tratar de hacer iniciativas para preservar esos edificios públicos o privados, ¿no? Y Fabio, bueno, y nosotros empezamos a incorporar justamente en esos años, en la década del 90 y del 2000, a la lista de monumentos históricos nacionales, edificios modernos. La Casa sobre el Arroyo, la Casa del Puente, la Casa Curuchet, que después se transforma en patrimonio mundial, con otros edificios de Le Corbusier alrededor del mundo, ¿no? La Casa Curuchet de La Plata, la Casa de Victorio Campo, que trabajamos con el Fondo Nacional de las Artes para restaurarla ahí del 2016 al 18 y que salió finalmente declarada Monumento Histórico Nacional, la Casa Moderna de Palermo Chico, ¿sí?
Ahora, Fabio, perdón que te quiero hacer una pregunta. Primero decir que vos sos profesor en la Universidad de Itela.
Sí,
estás en la Universidad de Itela. Uh-huh. Estás en el posgrado. Y la otra es que vos hablás de un patrimonio que va del año 20 al año 80.
Sí, esas
décadas. Sí, en el cual se suceden obras como muy diversas. O sea, está la arquitectura racionalista, está la arquitectura brutalista. O sea, eso también se clasifica, digamos, se plantea en esto que vos decís de ese archivo o ese estudio que hay. Está dividido, está clasificado, porque a mí, por ejemplo, hay cosas que me parecen estupendas, que tenemos que compartirlas con la audiencia, que es, por ejemplo, el tramo de la Avenida Libertador, que tiene toda una serie de edificios racionalistas que son estupendos, y que creo que es algo bastante único en el mundo. O sea, yo pienso cómo fue que se fue desarrollando toda esta arquitectura de la que hablas, que cambió Buenos Aires, porque evidentemente se tiraron abajo muchos palacios, ¿no?
Lo que sucede es que el movimiento moderno, y eso surge de todos estos años, imagínate, o sea, más de 30 años que están todos estos ONGs como el DOCOMOMO y que tiene sus sucursales en cada país con grupos de trabajo. El movimiento moderno fue como un estilo internacional entre las dos guerras mundiales, y se difundió desde Europa y llegó a Estados Unidos y en las colonias de los países europeos, desde China, Vietnam, Eritrea, que era la capital de toda la zona de Abisinia, que quería la época fascista. Es decir, y a su vez es enorme, es muy ecléctico esa arquitectura moderna, el movimiento moderno. Para algunos son solamente patrimonio moderno es el que sigue las vanguardias, sigue a la Bauhaus, sigue a Le Corbusier, es decir, los propios maestros, o Mies van der Rohe, o Gropius, etcétera, siguen los maestros, son en la obra de los maestros o seguidores de los maestros que hicieron escuela. Para otros incluye otras manifestaciones más hibridizadas con la arquitectura de las academias, de la École de Beaux-Arts, etcétera, etcétera. En otros casos se combina con el Art Deco. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un estilo que es el que nosotros llamamos racionalista, que le dicen streamline modern, que es no el Art Deco del Chrysler o del edificio del Empire State, sino que son esas casas, esos edificios racionalistas con líneas así aerodinámicas y un poco el yacht style. A eso le llaman el streamline aquí en Estados Unidos. Y en cada lugar sucedió de manera distinta. En Buenos Aires y en otros lados de Argentina, como ya venía pasando con la arquitectura de fines del 19, de la Belle Époque, hubo muchas escuelas, muchos arquitectos que vinieron de distintos países. El caso de Vladimir Acosta, que era ruso, por ejemplo, y que estudió en la Bauhaus.
¿Vladimir Acosta era ruso?
Sí, Vladimir
Acosta. ¿Se llamaba así o se cambió el nombre?
No, se cambió el nombre. Konstantinovsky se llamaba originalmente.
Ah, mirá. Contale a la gente, porque el edificio de Vladimir Acosta, que está en Figueroa Alcorta y Tagle, bueno, sí. casi la esquina, un poquito antes, más, digamos, pasando Tagle, es un caso bastante característico. Me gustaría que explicaras un poco qué es lo que hace que ese edificio sea tan importante.
Bueno, justamente él fue uno de los más vanguardistas, es lo que podemos, para los puristas es verdadero movimiento moderno, porque él, bueno, es ruso, ya tiene la influencia del constructivismo, estudia en la Bauhaus, y cuando viene a Sudamérica y se instala en la Argentina, empieza a ver que el clima, el territorio es muy importante. Y ahí empieza a estudiar y a hacer propuestas, no solo para Buenos Aires, sino otros lugares, de distintas escalas, desde casas, donde él adopta el sistema Helios, que estudia la latitud, es decir, cómo es la evolución del sol en el lugar donde se va a hacer la casa. Y en función de eso, le arma parasoles y planos verticales y horizontales para controlar el sol y permitir más sol en invierno que penetre en la casa y obstaculizarlo con esas brisoles como parasoles, pero no puestos arbitrariamente, como podría ser, bueno, todos los del oeste van verticales, todos los del norte van horizontales, como es en general toda la arquitectura moderna, inclusive la de Corbusier. No, él va diseñando en cada sector y en función del interior, qué hay en el interior, los parasoles y la volumetría, la geometría del edificio. Y construyó 4 edificios siguiendo esas ideas que puso en un libro que se llama Sistema Helios, que gira alrededor de cómo se mueve el sol en ese sitio, ¿no? Según la latitud que tenga el sitio. Y construyó 4 casas, una en Ramos Mejía, una en Buenos Aires, una en Bahía Blanca y otra en La Falda.
Me encanta lo de La Falda. Escúchame, vamos a ver si
aplicando, podemos poner imágenes. Aplicando esos principios, ¿no?
A ver, Leo, está, ¿podemos poner imágenes? ¿Se ven? ¿Se ve algo?
Ahí puso una, yo estoy viendo una.
¿Qué ves? ¿Qué ves cuando ves?
Yo veo uno de los dibujos originales, que es una perspectiva aérea de la casa Miramonte se llama, que está cerca ahí del Automóvil Club, quienes conocen La Falda y de la iglesia, donde es uno de los momentos, él va estudiando con todos estos dibujos cómo incide el sol, a qué hora de la mañana, en verano, en primavera, en invierno, y va estudiando y en función de eso va componiendo los elementos verticales y horizontales que envuelven todo el edificio para regular la luz, permitir mucha en invierno, menos en verano. Realmente algo muy original.
Decime, sí. Fabio, ¿y esa casa Miramontes en qué estado está actualmente? Porque yo he estado muchas veces en La Falda, conozco el Hotel Edén, pero no conozco la casa Miramontes. ¿Es una casa que está conservada? ¿Cómo es la situación?
Sí, está bastante bien conservada. En un momento empezaron a adaptarla un poco, pues iba a poner una clínica, después por suerte se paró eso. Querían subdividirla, inclusive hasta tienen la pileta original con el trampolín. Y bueno, y ahora se está trabajando, es un privado, junto con la Municipalidad de La Falda y la Junta de Estudios Históricos para encontrarle una criterios de preservación que pueda ser utilizada por el propietario, que también pueda ser utilizada para distintos eventos de cultura. Yo les decía, hagan un lugar donde muestren toda la arquitectura veraniega de los de Punilla, de Calamuchita, de toda la arquitectura veraniega de Córdoba, ¿no? Que va desde los chalets hasta estos edificios modernos y los hoteles, por supuesto.
Es interesante, vos sabés que, bueno, vos sabés perfectamente que yo soy cordobesa y hubo una época que uno tenía como tema ir a tomar el té o ir a pasar un almuerzo o algo en grandes hoteles como era el Sierras de Altagracia, que era un hotel fascinante porque bueno, era muy elegante y tenía toda una galería y una vista espectacular que era una vista de arriba bajando hacia estanques. Y yo digo, esa época que debe haber sido a principios del siglo, ¿no? Una cosa
Lo que pasa es que tenemos en los distintos lugares, en lo que vos decís de ahí justamente de Altagracia, fíjate, hay una casa de Alejandro Virasoro. En todas estas localidades tienen casas modernas, además de los chalets pintoresquistas, de los chalets, digamos, más californianos, neocoloniales, etcétera. Siempre hay algunos de estos edificios modernos que a veces no se les da tanto valor como el resto, ¿no? De los que son más de la Belle Époque. Bueno, ahí se ven algunas fotografías. Esto tenía en el parque muchos pinos, que hace unos 6, 7 años, lamentablemente, un tornado los volcó a todos. Y ahora el proyecto también es restaurar el jardín, además, ¿no? Además de completar algunas partes que, bueno, en su momento se sacaron para empezar a armar una clínica que después, bueno, no se hizo. Pero esta, lo que es interesante es que este edificio es muy importante, no solo para La Falda, para la provincia de Córdoba o para la Argentina. Está mostrando con la Casa Peruchet, que ya es patrimonio mundial, con la Casa sobre el Arroyo, que se restauró hace 2 o 3 años. ¿Recordás que se hizo un gran esfuerzo? Y
perfectamente. La casa sobre el arroyo, me permito de interrumpirte para decir algo, vos sabes mejor que yo, la hizo Amancio Williams para su padre, Alberto Williams, que era un compositor de música muy importante, y la verdad que fue un salvataje muy, muy trascendente, porque le devolvió a los marplatenses, porque yo hablo con muchos, la autoestima respecto de ese lugar, porque estaba muy en mucha decadencia, ¿no?
Sí, bueno, se había sido ocupado, se incendió, estuvo muchos años sin recuperarse, etcétera. Pero, por ejemplo, esto nos está mostrando la casa que vimos recién, la casa sobre el arroyo, la casa de Victorio Campo, que es otro racionalismo en Buenos Aires, en Palermo Chico, la casa Curuchet, ¿no es cierto? Y esta casa son distintas variaciones de la arquitectura moderna que tenemos. Claro. Esta es más de cuño, inspirado en este funcionalismo y en esta cuestión de tener mucho sol y mucha higiene del Bauhaus, ¿no es cierto? Claro. Pero trasladado a Sudamérica. En la casa de Victorio Ocampo tenemos la parte estética y de la decoración interior y las referencias de los decoradores y arquitectos franceses modernos. En la casa sobre el arroyo tenemos una cosa muy original, que es del 43, en plena guerra, cuando en el mundo no se construía nada, que Amancio Williams con su mujer, para Alberto Williams, hace una casa que es de hormigón a la vista, es pre-brutalista. Y después tenemos la Curuchet, que es como una prueba de lo que el Le Corbusier va a hacer después en la India. A los 3 o 4 años lo llaman a la India y él va a aplicar estos principios de una casa diferente a la de la década de los 20 que ensayó acá en Argentina. Así que realmente son piezas ahora de valor internacional.
Te quiero preguntar algo, Fabio. En realidad dos cosas. Una, que ¿cómo es el hecho de que Victoria Ocampo, sabemos que era una gran innovadora y una mujer de avanzada, conectada con Tagore, con Malraux, con los grandes escritores, cómo esta mujer que procede de una familia aristocrática, muy, muy tradicional, cómo tiene el gesto audaz en ese barrio que es esencialmente francés, como es el Palermo Chico, de mandarse esta casa? ¿Cómo te imaginás vos que fue todo eso?
Bueno, el tema con la casa es que ella primero, sea desde la Primera Guerra Mundial, que estalla,
Sí.
hasta el año 28, ella no vuelve a Europa. Se informa de todo lo que pasaba allí a través de sus amigas, Tota Tucha, toda esa gente que estaba en conexión con la vanguardia, ¿no es cierto? Y que le mandaba desde Europa, estaban, bueno, el género de la cuestión de los distintas cartas y toda la correspondencia, se ponían al tanto de todo lo que sucedía. Y entonces le pide un proyecto a su amiga que le haga Le Corbusier para la casa. Pero bueno, le manda los planos y o no le gustan o se entera que las casas de Corbusier eran, digamos, se mojaban, enseguida tenían goteras, etcétera, y entonces no quería saber nada de eso. Y entonces cambia y decide que Alejandro Bustillo haga el proyecto, porque en realidad Bustillo había hecho ya otras casas para la familia, para sus tías, como la famosa donde vivió Adolfo Bioy Casares y la hermana de Victoria, ¿no? Y entonces,
Pero
como era
la
muy buen
casa, esa
constructor, lo
casa,
contrata.
pará, pero la casa de posadas y esquiafino, de la casa de las Ocampo, donde vivió Bioy, todavía tiene una, si querés, una especie de impronta, de estilo más afrancesado. Mismo el Palacio Devoto, de la calle Ugarteche y Libertador, que también es un Bustillo más tardío, pero es todavía, vos ves ahí, una planta que tiene una memoria francesa, digamos.
Sí,
Pero
es que le
la casa de Victoria de la calle Rufino Elizalde, es como si te dijera un salto en el vacío, es una cosa totalmente nueva.
Bueno, pero ahí lo empujó Victoria, porque si uno analiza los dibujos de todo el proceso de proyecto que están en el archivo de la Universidad de Itela, vos ves que hay alternativas, inclusive algunas que me parece que eran como provocaciones de Bustillo, donde le ponía balaustradas arriba de las terrazas, le hacía algunas molduras. Bueno, hubo un ida y vuelta ahí donde Victoria se puso firme y le iba mostrando lo que le mandaban o lo que venía en las revistas de la arquitectura. No de Le Corbusier, porque Corbusier después ella, cuando va antes de terminar y ve las casas de Corbusier, no la convencen, pero arquitectura más sencilla, más despojada, ¿no? Sobre todo en el interior. Y es curioso porque fíjate que habiendo rechazado el anteproyecto de Corbusier, cuando Corbusier viene en 1929, en octubre y noviembre, a dar charlas, después va a Montevideo, después va a San Pablo, Río de Janeiro, inclusive las charlas que da en Buenos Aires las pone todas sobre un libro que se llama Precisión, sobre la arquitectura y el urbanismo, en el prólogo señala la importancia de Victoria Ocampo como paladín de o paladina de la arquitectura moderna, y dice, encontré Picasso y Leger en un contexto de pureza que nunca había encontrado, porque visita la
Ahora,
casa, aunque no era de él, que la había hecho Bustillo.
pero mirá, hay dos cosas interesantes. Vos has citado Picasso y Leger, que en realidad son tapices, me parece que son
Tapices,
alfombras.
tapices que estaban puestas en el suelo, Alicia.
Como alfombras, como alfombras.
Claro, porque, y él dice, habla de los tapices, de los Picasso y Leger, en un contexto de mucha pureza, porque no había
Veo, qué
nada,
increíble. Pero
no había en las
también es,
paredes, pero no había nada en las
claro.
paredes de arte, en
Pero
el
no tenía
piso.
cuadros, no tenía
Claro.
cuadros. Y además, bueno, con toda razón has recordado, y me alegro, que con el Fondo Nacional de las Artes, en la gestión anterior, la gestión que creo que estaba Carolina Vicar,
Carolina Vicar.
y creo que estaba Teresa también,
Sí, Teresa. Teresa era de la parte de dirección de patrimonio.
se restauró la casa y cuando yo vi la escasez de muebles, me dijeron que en realidad era así. Que
Sí,
Victoria
sí.
no quería poner muchos muebles,
No,
era
porque
de
lo había visto en departamentos de Eugenia Rasuris y le contaban que ese era el estilo. ¿Te acordás que empezó Eugenia Rasuris depurando todos los interiores? Ella era una admiradora de Eugenia Rasuris. Claro.
Sí, una minimalista.
Claro, hay muebles modernos y si había alguno antiguo que sea verdadero, del siglo XVIII, no una copia de Milnefson, ¿no es cierto?
Claro,
claro. Ahí se trató de reproducir esas imágenes que están mostrando con los muebles posibles. Pues casi todos los muebles que había en esa casa, la de Palermo Chico, cuando se muda a Villocampo, porque ya tenía menos dinero y tenía que optar, se lo lleva y están casi todos los muebles que había en esa casa de Palermo Chico en Villocampo.
Decime una cosa, y Villocampo es muy anterior a todo esto.
Villocampo la hace el padre en 1890, justo el año que ella nace, y era una casa victoriana en el interior, con estencia, con colores oscuros, vitrales, así como conocemos es la estética victoriana. Cuando ella tiene que mudarse, tiene que decidir con cuál se queda, y formaba parte de sus recuerdos, de su querencia, Villocampo la recicla completamente, la pinta toda de blanco adentro. No queda nada de todos esos colores oscuros, de los grandes cortinados, pinta todo de blanco, pone muebles modernos, deja algunos auténticos de época, y bueno, y mezcla ahí, pone arriba de una chimenea, y ahí sube las alfombras, y pone arriba de una chimenea Luis XVI, uno de los tapices de Leger.
¡Qué genial! ¡Qué genial!
Fíjate como posmoderno todo, imagínate, claro, posmodernismo claro. 1942.
Pero me acuerdo haber leído, que yo creo que fueron muy importantes, porque yo no sé si fue Tota Atucha o la de Rasuris, que empezaron con esta idea de pintar todo de blanco.
Sí.
Eso fue una cosa
Eugenia Rasuris, porque era de una generación anterior, sí.
Claro, y a mí me parece que nosotros ahora, en el mundo que vivimos, y que tenemos esa devoción por los interiores blancos y los tapizados blancos, un poco lo que hizo Laura Orcogen en el decorativo, viste, todo blanco, en realidad empieza con esa gente, con esas mujeres, que eran verdaderamente unas pioneras, ¿no? O sea, como...
Sí, hay tres momentos, y yo lo escribí en un artículo que vos me pediste, sobre las casas de Victoria Ocampo. Ella nace en plena era victoriana, 1890, ¿no? Imaginemos Villocampo, bueno, todas las casas recargadas con colores, con vitrales de colores, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta que viaja a París, se casa con su marido, etcétera, etcétera, y vuelve a la Argentina ahí en 1913-14. Después toda la década del 20, donde empieza toda la... Es otro momento, después de la Primera Guerra Mundial hay toda esa renovación, en todo sentido, de la cultura, ¿no?, occidental, y en las artes y en la arquitectura, que ella abreva de sus amigas, la de Jocourt, la Tota Atucha, Eugenia Rasuris, que le cuentan cómo había renovado todo eso. Y ella plasma en la década del 20, al final de la década del 20, en 1928, esta casa, y funda el Grupo Sur, lanza la revista en el 31, es la famosa foto del Grupo Sur adentro de esta casa moderna, claro, de la escalera. Y eso, bueno, y viene la Segunda Guerra Mundial, que es un parate de casi 10 años en todo el mundo. No se hace casi nada de arquitectura, solo en Argentina y algunos otros lugares acá de Sudamérica, donde la guerra casi no existió, ¿no es cierto? Los embates de la guerra, se siguió haciendo arquitectura. Los brasileros que después muestran todo lo que hicieron en el MoMA, y nosotros haciendo la arquitectura, Bustillo, Previs, todos esos, o el mismo Vladimiro Acosta o Amancio Williams, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Espera, falta el tercer movimiento. En el 42, ella tiene que mudarse.
Ajá.
Vende la casa de Palermo Chico, que era racionalista, como la vemos ahí, se llevan los muebles, pinta todo de blanco y hace arquitectura, sobre todo arquitectura interior postmoderna, porque, como te digo, una chimenea de Luis XVI con un Leger arriba no estaba en las casas contemporáneas ni en las casas de la década del 20 que había hecho Le Corbusier, que habían hecho bien Bar de Rohe. Era todo diseñado por ellos con obras de arte de vanguardia. ¿Sí?
Pero totalmente. Fíjate que mientras vos decías eso, yo pensaba que casi te diría que hay que esperar un siglo, para que los decoradores interiores tomen esa postura en la combinación, como si te dijera, arte contemporáneo con un mueble francés.
Tradición y modernidad.
Claro, pero hay que esperar un siglo, porque mientras tanto, en la Argentina, y tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como tal vez en Salta es una arquitectura y todo es mucho más colonial, o sea que es un poco distinto, ¿no?
No, sí, pero, sí. Pero digo que es como el inicio del posmodernismo, que va a empezar en la década del 70, 80, 30, 40 años más tarde. Empieza
ahora. Es una cosa increíble porque pienso como Fabio, una persona que está conectada con las vanguardias históricas, que está conectada con los grandes pensadores del momento, que están también en la vanguardia intelectual, no separa eso de su manera de vivir. ¿Entendés? Es como si te dijera que hay un correlato entre el estilo, llamemos estilo con mayúscula, ¿no? La idea de, bueno, yo tengo una chimenea antigua o de 18 y pongo esto arriba. Eso es una personalidad realmente única.
Pero es característico argentino y se plasma definitivamente en la década del 30 y del 40. ¿Cuándo aparece Borges, por ejemplo, un gran posmoderno de la literatura, con ese eclecticismo que solo pudo fructificar acá, donde estamos nosotros?
Pero mira, vos es que el otro día, no tiene nada que ver, pero tiene que ver, le contaba a mis nietos que yo cuando era chica leía la colección del Séptimo Círculo, que eran las novelas policiales que hicieron Borges y Bioy.
Sí, claro.
Es eso, que hicieron ellos, y que las portadas eran todas, como si te dijera, geométricas. Eran con un diseño geométrico de un señor cuyo nombre no recuerdo. Pero yo pensaba, realmente, ¿qué momento ese? Porque en ese momento se estaba plasmando una identidad que ahora, cuando toda la gente se rasga las vestiduras por la cuestión de la identidad y de una fachada que tampoco me parece que sea gran cosa, de la Avenida Alvear, es como una contradicción, porque lo verdaderamente importante, me parece a mí, ¿no?, está en estos rasgos innovadores, absolutamente fuera de época, adelantados, que muestran una argentinidad, entre comillas, muy avant-garde, ¿no?
Por supuesto, pero esa actitud, ya eso hay rasgos inclusive que se ven a fines del 19 y principios del 20, digamos, ese desprejuicio en adoptar distintos estilos, en combinarlos, en mezclarlos, como una actitud muy relativista. Acá no había academias de bellas artes que, digamos, dictaminaran lo que tenían que hacer los tradicionalistas y, bueno, y las vanguardias tampoco eran tan de choque. Había como una cosa más combinada, más posmoderna, avant la lettre. Para mí eso es todo un fenómeno que se da en distintas disciplinas, ¿no? Pero en la arquitectura es muy evidente.
Es interesante y te quería preguntar, porque vos sabés que en Córdoba yo tengo un amigo que compró un departamento en un edificio que hizo Vilar. ¿Mm? Y no sabía que Vilar había trabajado en Córdoba. Para la audiencia, Vilar es el arquitecto del Automóvil Club. Muy conocido por esa obra, que además es fabulosa. Pero vos sabés que un edificio muy lindo que queda en la calle Colón, en la avenida Colón, donde vivieron mucho tiempo unos amigos y ahora lo compró este coleccionista Lorenzo. Y vos sabés que es estupendo el edificio. Y también Vilar fue un arquitecto importante de la época.
No, seguro, pero bueno, no hicieron solamente él y con un equipo. Él fue como el jefe del equipo donde estaban Sánchez Lago de la Torre, los del Cábana, que estaban Calvo Jacobs, estaba el arquitecto también Carlos Vilar, que era su hermano, y estaba Jorge Bunge también, el que hizo Pinamar.
Fíjate, Fabio, que esta fachada de la que tanto se habla es de un edificio de Jorge Bunge que yo nunca vi. Te digo, te confieso, he seguido mucho los edificios de Bunge y no he visto arquitecto más ecléctico que Bunge.
Sí, bueno, fíjate, muchos lo fueron.
En la calle Juncal, casi Rodríguez Peña, hay un edificio de Bunge entre Rodríguez Peña y Callao, que son, es como si te dijera una cosa nada, es todo liso.
Sí, todo, pero es que el que está al lado de tu casa en República Árabe Siria, que tiene ladrillos, que tiene revoque así.
Pues es increíble, donde vivía Pinky, donde vivía, claro. Pinky. Y que también vos decís, qué tipo raro, era bastante increíble, ¿no?
Pero bueno, todos Fabio, eran así. Bustillo hacía arquitectura pintoresquista, arquitectura clásica, arquitectura racionalista. Santiago de la Torre hizo la Torre del Cabanac, pero también hizo edificios más en estilo francés, estilo pintoresquistas, cuando era en la playa o cuando era en los...
Sánchez Lagos, de la Torre, tiene un edificio muy bueno en la bajada de Montevideo, casi Posadas. ¿Te acordás?
Sí.
Es un edificio donde vivía, me parece que Patricia Peralta, bueno, que es un edificio muy francés, muy de la época, y se nos acaba el tiempo, así que Fabio, bueno, vamos a seguirla en Buenos Aires a la conversación.
Ah, por supuesto, seguro.
Porque la verdad que me encanta, aprovecho para felicitarte nuevamente por este premio y todos los premios que has recibido, y agradecerte. Vamos a vernos en el estudio, que va a ser mucho más directo.
Dale, sí, seguro.
Te doy la palabra para que saludes a la audiencia.
No, mucho gusto de estar con ustedes, bueno, y con Alicia es un gran placer todo el tiempo. Por Zoom, por chat, por teléfono, en persona. Así que contentísimo de estar con vos y toda
bueno,
tu audiencia.
Fabio, sos un divino, te quiero mucho, te mando un gran abrazo. Y a todos ustedes, mis queridos amigos oyentes, les mando un abrazo enorme acá desde Suiza, desde Lausanne. Como digo siempre, sean felices o por lo menos traten.
Tratemos, tratemos.
Te mando un abrazo, Fabio.
Enorme.
Gracias.
Chao, Alicia, un gusto.
Chao,
chao.
Chao
a todos.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.